La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Sean ustedes bienvenidos a este su programa, esta su revista, en donde abordamos diferentes temas que tienen que ver con los académicos de nuestra casa de estudios. El propósito de La Luciérnaga es abrir los espacios, abrir las puertas de los laboratorios, de las aulas, de los institutos y los centros de investigación para dar a conocer lo que sucede allá adentro, a toda la comunidad universitaria y más allá. El día de hoy nos acompaña, y me da mucho gusto recibir, a la doctora Gisela Carlos Fregoso. Ella es académico del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y es maestra de la licenciatura en Antropología y es además integrante de la Academia de Antropología Lingüística de la carrera de Antropología. Maestra, sea usted bienvenida. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y por la disposición de abordar estos temas. Muchas gracias.
Encantados. Y muchas gracias a nuestro compañero y colaborador, Jesús Abraham Mora García, o Abraham Jesús Mora García. Muchas gracias, Abraham, por estos contactos y abrir la posibilidad de estas conversaciones. Amigos, el día de hoy el tema es por demás interesante. El día de hoy algo que tenemos que reflexionar y tenemos que aprender nuevos conceptos, nuevas ideas para dirigirnos y conducirnos, pues ciertamente, en una sociedad más equitativa y más justa. El tema de hoy es el mestizaje, el racismo, el antirracismo, la blanquedad y todo esto en México. Uh-huh. ¿Con qué empezamos, maestra? ¿Qué le parece que con el concepto de este mestizaje, no?
Sí, yo creo que sí, explicando como a qué nos estamos refiriendo. Primero, México y muchas partes de Latinoamérica, la mayoría de Latinoamérica, tiene una historia de mezcla racial, ¿no? Es decir, el proyecto por nuestra... La historia de conquista se ha caracterizado que hubo una mezcla racial. Siempre nos han dicho que se mezclaron españoles con indígenas y luego de ahí vienen las personas que después dieron llamar mestizos. Entonces, Latinoamérica está caracterizada por proyectos de mestizaje, ¿no? A diferencia de otras geografías, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos, de Sudáfrica, de Inglaterra, donde no hubo este proyecto como un proyecto planeado, ¿no? Como un proyecto político, pues, ¿no? Desde un proyecto colonial y después un proyecto del Estado-Nación. Entonces, de ahí que decimos que el mestizaje, bueno, es un concepto que se refiere, que tiene varios significados, ¿no? Por una parte tiene una connotación histórica, que se refiere a que hubo una mezcla a partir de la conquista. Después se refiere a que fue un proyecto político, ¿no? Con la creación del Estado-Nación mexicano, la idea no era ser blancos, ¿no? Esa no fue la apuesta, porque no había manera de ser blancos, ¿no? Como había habido tanta mezcla, ¿no? La población mestiza a inicios de la colonia, como lo dice una historiadora, Pilar Gonzalo de Aispuro, del Colegio de México. Al principio los mestizos eran muy poquitos, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara en 1789, antes del primer censo nacional, la mayoría de la población aquí en Guadalajara era mulata, ¿no? Y uno dice, ¡ah, caray, cómo no!
Sorpresa.
Sorpresa, ¿no? Ajá. Pero lo que sucede es que era mulata y después incrementó el número de personas que se autoascribían o les ponían en sus registros, ¿no?, como personas mestizas, es decir, que provenían de una persona de origen español y de una persona de origen indígena, básicamente, ¿no? Y el segundo significado que podemos entender, como dije, es el mestizaje como un proyecto político del Estado-Nación, porque como había habido tanta mezcla y habían... digamos, subido los números de personas mestizas en lo que hoy conocemos como México, pues no había manera de ser puramente blancos como geografías, como Estados Unidos, lo que ahorita llamamos Estados Unidos, lo que ahorita conocemos como Sudáfrica, ¿no? Entonces, hay un proyecto político efectivamente de apostarle al mestizaje como un proyecto político y económico, ¿no? Pero, como nos dice otra persona, otro historiador que se llama Federico Navarrete de la UNAM, es que no todas las mezclas se festejaban, pues, ¿no? O sea, no todas las mezclas se celebraban, ¿no? Uh-huh. La mezcla, por ejemplo, de personas indígenas con españoles era celebrada porque eso implicaba la redención, la asimilación de las personas mestizas a un proyecto, pues a una nación que apenas estaba formando, pues, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo. Y esa mezcla sí era celebrada, pero, por ejemplo, personas indígenas con personas mulatas, bueno, no era tan celebrada, ¿no? Con personas negras no era tan celebrado. Y para eso basta recordar los vimos en la primaria, quizá en la secundaria, estos cuadritos, estas tablitas de las castas, ¿no?
La crónica de castas.
Sí, que...
Y me recuerda a Jorge Reyes.
Sí, donde unos, por ejemplo, se les decía Zambaigo, o tente en el aire, no te entiendo, salta para atrás, ¿no? O sea, salta para atrás era la mezcla, no es celebrada, pues, ¿no? Y lo que genera este proyecto, esta segunda acepción del concepto de mestizaje es que si bien estas categorías de las castas no se usaron de manera oficial, eso hay que tenerlo muy, muy presente, operaban en el plano de lo social, ¿no? ¿Quién podía, por ejemplo, pasar por español, supongamos si usted tuvo una madre indígena y un padre español, pero salió más parecido al padre? Bueno, entonces podía, cuando se registraba, podía cambiar su estatus en su documento, ¿no? Oiga, no, mire, yo soy español, ¿no? Y esto nos lleva a la tercera acepción del mestizaje, que es que hay una tendencia, digamos, hacia el blanqueamiento en términos de color de piel, pero también en términos de sumarse, de comportarse, de sumarse a un proyecto, ¿no? Un proyecto político, económico, social, etcétera, ¿no? Es decir, que es el proyecto de mestizaje, por ejemplo, del Estado posrevolucionario, ¿no? Del siglo XX, que dice que lo que hay que hacer, que no hay un problema de racismo, sino que hay un problema de clases, y lo que hay que hacer es, incluso este antropólogo Aguirre Beltrán decía, no, los indígenas tienen que convertirse, no tienen que dejar ese estado en el que están para ser mestizos, luego hacer la lucha de clases, ¿no? Y luego ya van a salir de ese estado de precariedad, de pobreza, es decir, de los estados de desacumulación histórica, ¿no? Pues en el 2021 vemos que pues no fue así, ¿verdad?
me llama la atención un dato importante. En 1789 decía que la población era mayoritariamente mulatos aquí en Guadalajara. Uh-huh. Sí, y a 3 años de la fundación de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. En 1792 se funda la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Uno de sus próceres fue Fray Antonio Alcalde, uh-huh, conocido por sus obras, entre ellos por el Hospital de Indias. Uh-huh. Y siempre leemos y siempre escuchamos que eran los indígenas, los de Mezquitán, uh-huh, los indígenas de Analco, los indígenas de, uh-huh, de Temajac, pero no escuchamos de mulatos.
No, justamente, de hecho, el pasado abril y posteriormente el pasado agosto, el 29 de agosto del 2020, ¿no?, se reconoce por primera vez en México, ¿no?, en el Estado-Nación mexicano, a la población negra, afromexicana o afrodescendiente, ¿no? Uh-huh. Y uno de las frases que dicen es, aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos, ¿no? Es decir, han estado históricamente, uh-huh, pero no han sido reconocidos, ¿no? Ni en las cifras, ni en... Bueno, hay estudios de Lilia Oliver, la doctora Celina Becerra, que hablan de la población negra y mulata en Jalisco. Sí hay estudios de corte histórico, ¿no? Por parte de la Universidad de Guadalajara. Entonces, sí hay evidencia de que aquí han estado, ¿no? Incluso en la Ciudad de México, bueno, estaba la calle del Esclavo, ¿no? José María Morelos, Vicente Guerrero, etcétera, ¿no? Se reconoce que históricamente ha habido gente negra, afromexicana o afrodescendiente, pero no se les ha reconocido oficialmente, ¿no? Uh-huh. Y esto es una de las características del proyecto político y racial del mestizaje, ¿no? Que por una parte, como dije anteriormente, se festejan unas mezclas, o sea, el mestizo es por excelencia lo mexicano, ¿no? De hecho, la gente no se dice mestiza, se dice soy mexicana. Se reconoce la mezcla, pero no todas, ¿no? Y se niega, o sea, la presencia de lo negro o lo afro en México está a través de su negación, ¿no? Quítate del sol porque te vas a hacer prieto, ¿no?
Deja de tomar Coca-Cola, no tomes tanto café y cosas por
sí,
el estilo,
este,
¿no?
Sí, cómprate una crema aclaradora. No sé, ¿no? Pero está ahí, pues, ¿no? La cuestión del color de piel como una forma y a través de otras maneras, pues, no solamente la única, pero como una de las formas de la negación de la presencia negra, afromexicana o afrodescendiente.
Voy a comentar dos tópicos. Uno de ellos es el poco conocimiento que tenemos de que José María Morelos y Pavón efectivamente formó parte de este grupo afrodescendiente, y él se sentía de alguna manera orgulloso, hasta lo enfatizaba. Lo enfatizaba, sí, con el uso del paliacate y cosas por el estilo, ¿no? Y otra cosa que llama la atención es la celebración o no celebración de la raza. Y esto me lleva a la reflexión, para preguntarle a Brandt sobre cómo se festeja. Por aquí hay los estudios musicales de la música afrodescendiente, que no son nuevos, estos ya tienen mucho tiempo realizándose. ¿Qué pasa? ¿Cómo ve un antropólogo estos festejos, estos no festejos de estos grupos sociales?
Pues es que vamos a encontrar que muchas veces hay una exotización de los elementos culturales de ciertas comunidades, y que de alguna manera los académicos, los estudiosos o las personas que por mero gusto disfrutan de todo esto se dan como el privilegio de excluir o discriminar cuáles son los caracteres con los que quieren quedarse y cuáles van a dejarse de lado. Por ejemplo, el decir, nosotros podemos quedarnos con la cumbia, con la música de origen afro, pero vamos a seguir ignorando o tal vez estando cegados ante la reivindicación de los orígenes de esta música, que es realmente la presencia afro en el continente, ¿no? Entonces creo que mucho se ha dado esto, la exotización y la exclusión de rasgos culturales a la conveniencia del consumidor.
¿A qué le llamas exotización?
Exotización, pues encontramos que es un proceso en el cual, valga la redundancia, se muestra como exótico alguna característica cultural, donde se mira desde fuera como exaltando esa característica, pero haciendo menos todo lo demás.
Casi como una rareza, ¿no?
Sí, como una así rareza. Es. Ajá. Y que muchas veces se toma esa postura, ¿no? De que es, mira qué bonito, qué chido está, pero nunca se hace nada más para hacer algo por todo el trasfondo que hay detrás de esta característica, ¿no?
Doctora Gisela Carlos Fregoso, ¿cómo relacionamos esta cuestión del mestizaje con el sincretismo?
Yo pienso que hay que distinguir varias cosas, ¿no? Una cosa es que ha habido mezcla, o sea, la mezcla no es mala, ¿no?
De hecho, todo el tiempo es exquisito, ¿no?
Sí,
el Homo sapiens y el Homo neandertal, actualmente se sabe que hubo contacto,
claro,
y fusión.
La mezcla cultural no es mala, ¿no? Todos tenemos, no hay purezas, pues, ¿no? Todos tenemos mezclas de orígenes, de lo que nos gusta, como decía Abraham, ¿no? Que nos gusta tal música, tal comida, ¿no? El agua de Jamaica, que es afro, por cierto. O sea, hay una mezcla, y la mezcla no es lo malo, ¿no? Lo malo es cuando se jerarquiza la vida de las personas, ¿no? El problema es la opresión racial, ¿no? El racismo, no la mezcla, ¿no? No sé, alguien puede tener una mamá japonesa y un papá mexicano de esos güeros del norte, Y no está mal, ¿no? Como es el caso de esta querida antropóloga y socióloga Emiko Zaldívar, del colectivo Coopera. Y no está mal, eso no es malo, pues, ¿no? Lo malo está en que las dinámicas sociales se jerarquizan, ¿no? ¿Cuál mezcla es buena? Tu lado, ay, es que eres así porque tienes tu lado, tus genes tal, ¿no? Tienes tus genes judíos, por ejemplo, ¿no? Que hay un antisemitismo muy fuerte aquí en México. Uno no lo pensaría, pero lo hay, ¿no? Entonces, no, la mezcla no es mala. El sincretismo en todos lados está, en el arte, en la música, en la comida. Pero cuando se jerarquiza la vida de las personas, o sea, no sus prácticas culturales, bueno, que también es lamentable, pero donde, es decir, por racismo la gente la matan, pues, ¿no? Entonces, eso es lo malo, pues, la opresión, ¿no?
Entonces, pasamos del mestizaje y el sincretismo al racismo.
Sí.
Y el racismo resta oportunidades o abre posibilidades, dependiendo.
Claro, claro. Hay un estudio bien interesante del sociólogo Patricio Solís del Colegio de México que inició le entró al tema pues desde hace varios años, pero y ha participado en varios estudios, pero este último que dirige llamado PRODER o discriminación étnico-racial desde el Colegio de México, nos dice, por ejemplo, que las personas que se autoadscriben, o sea, que se autoidentifican como blancas en México, varían, ¿no? Hay varios estudios que dicen, bueno, a ver, entre 8 y 12%, ¿no? Y las personas que se autoadscriben como mexicanas, pero que dicen que tienen un color de piel, por ejemplo, que llamaríamos, pues es todo un tema, ¿no? Que llamaríamos moreno, lo que hace Patricio es que correlaciona eso, el trabajo de desigualdad, y ve las posibilidades de movilidad social. Les pregunta, a ver, ¿tu papá qué hizo? ¿Tu abuelo qué hizo? ¿Tu mamá? ¿Tu abuela? En fin, ¿no? Y lo que se ve, lo que refleja su estudio, uno de los resultados, entre varios, es lo que ya sabíamos, ¿no? Que si eres de piel blanca, tienes más posibilidades de acceder a trabajos directivos, ¿no? Ocupaciones, le llama él, ¿no? Ocupaciones como cargos directivos, jefe de empresa, algún puesto político, en tanto que cuando se cruzan variables como color de piel más oscuro, o mientras más oscuro es el color de piel, aunado a la historia familiar y sobre todo a hablar una lengua indígena, o sea, la cifra no se triplica, sino cuadruplica, quintuplica del rezago que puede tener o de la falta de movilidad social, ¿no? Entonces, es decir, hay una correlación entre las prácticas de racismo generadas por color de piel y autoascripción, ¿no? Que si una persona se autoascribe como indígena, como negra, afromexicana, afrodescendiente, y lengua indígena, que es muy castigado en México, pues, ¿no? El color de piel, la autoascripción y la lengua indígena es muy castigada, ¿no?
Abraham, ¿y cómo es visto esto por un antropólogo? ¿Cómo ven los antropólogos este fenómeno?
Pues este fenómeno debe ser visto desde la cultura, porque muchas veces se le ha dado una justificación biológica, ¿no? Que es cuando entramos en el asunto de la racialización, que se comienza a decir que por los genes, por la biología, es que tal o cual persona es de cierta manera. Sin embargo, estas concepciones y estas construcciones son meramente sociales y culturales, ¿sí? Entre un ser humano a otro, no hay una característica biológica que lo haga ser más inteligente por su color de piel, que lo haga ser más agresivo por su color de piel o por la lengua que habla. Entonces, este problema vamos a encontrar sus raíces en la cultura. Y pues eso es un asunto de lo que debería ocuparse la antropología, en seguir atendiendo este problema y no seguir postergándolo o no seguir reproduciéndolo. Porque si el punto de la antropología es la cultura y sabe que el racismo es un asunto cultural, entonces si no pone manos a la obra está cometiendo una gran omisión.
Bueno, y esto nos lleva a que precisamente en la cultura tenemos fenómenos de simbolismo, significado, semiológicos, pues, que tienen que ver precisamente con esas cuestiones de origen en el mestizaje y en el sincretismo. Se generan nuevos signos, nuevos significados que a su vez legitimizan o no legitimizan diferentes grupos sociales, ¿no? Quiero referirme, por ejemplo, a las personas de Los Altos.
Sí. Bueno, ahí es muy particular, ¿no? Ahí es muy particular porque hay varias cosas, ¿no? Ahí está el estudio, por ejemplo, de la doctora Celina Becerra, que da cuenta de la presencia mulata en Los Altos, ¿no? Pero si
otra vez, como que eso genera un shock, ¿no? Que
sí, eso.
Acostumbrados a pensar de otra manera.
Choquea, ¿no? Dijeran en Chiapas, ¿no? Eso choquea porque uno si escucha Los Altos, más bien escucha como los güeros de Los Altos, güeros de rancho, los güeros de Tepatitlán, o sea, otras historias.
Y con características, además de que son muy trabajadores, de que son muy empeñosos.
Sí, también que hay un conservadurismo muy fuerte. Ahí, fíjate que hay una cosa muy interesante, ¿no? ¿Ha habido presencia mulata? Sí, ¿no? ¿Que hay gente morena en Los Altos? Pues sí, ¿no? Pero la historia que se ha movilizado, ¿no?, en las narrativas colectivas a través de los años es la presencia de gente muy blanca, ¿no? Porque, y esto es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Porque la gente blanca se ha encargado, a diferencia de las personas mestizas o indígenas, la gente blanca se ha encargado de tener presente cómo es que es blanca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay varias historias hay, pero hay una, por ejemplo, de un joven que está ahorita está cursando un posgrado aquí en la Universidad de Guadalajara, y él está interesado en estudiar la blancura, ¿no? Y dice él, no, es que a mí me surge esto desde mi familia porque, por ejemplo, en mi familia hay una espada, ¿no? Ajá. Y esa espada la tenemos ahí en la sala y todo, y es la que nos dicen, es que esa espada era de nuestro origen español. O sea, por eso la tenemos que conservar. Entonces, no sé, imagínese usted que yo que tengo el pelo, no parece, ¿verdad?, pero tengo el pelo muy chino, no hay ningún elemento, prenda, espada o alguna evidencia que diga de dónde viene mi pelo chino, ¿no? O sea, mi pelo ondulado, ¿no? Uh-huh. ¿Hubo presencia afro? ¿Cómo fue que llegamos a tener el pelo chino? Hay gente muy morena en mi familia. ¿Cómo es que llegó? O sea, ¿hubo gente indígena? No lo sabemos, ¿no? Tenemos la historia. Si yo platico con mis abuelos, se platicaba con mi bisabuela, que ya falleció, no había una historia de, ah, sí, mira, es que tú tienes un pasado indígena, ¿no? Ah, sí, mira, es que tu chosno, o sea, tatarabuelo, hablaba náhuatl o hablaba birrárica, ¿no? O sea, no hay esa evidencia. Por el mestizaje, ¿no? El mestizaje no como mezcla, no como sincretismo, sino el mestizaje como un proyecto político y racial que hubo, ¿no?
Eso me llegó entonces a pensar, a ver tu opinión, Abraham, de que ese fenómeno de mestizaje, sincretismo y racismo se eleva, lo voy a decir así, a la superestructura social para construir el proyecto político de Estado-Nación.
Pues es que vamos viendo que este mestizaje que se vende incluso como orgullo nacional, se trata en gran medida más bien de una desindianización, por así decir, de eliminar lo indígena, de eliminar lo negro. Ya lo dijo la doctora, ¿no? Como cuando es un elemento blanco, europeo, español, francés, es algo exaltado. Sin embargo, cuando pues ni siquiera hay una memoria afro o indígena, y si la hay, pues se busca eliminar. Y no porque los abuelos o porque los padres digan o elijan voluntariamente hacerlo, sino porque el conservar estas características muchas veces les ha puesto en desventaja e incluso en riesgo, ¿sí? La lengua hablada, la forma de vestir, han sido cosas que históricamente han hecho que se excluya a las personas, incluso que se maltrate y asesine a las personas. Y este es un asunto sistemático, fomentado por el Estado también, ¿sí? Entonces, ese mestizaje es también una limpieza étnica. Es la eliminación de lo indio, de lo negro, para seguir privilegiando o exaltando lo blanco.
Efectivamente, muy interesante. Doctora, ahorita que comentaba esto de la espada, quienes somos aficionados y gustosos de la cultura prehispánica y del arte de la cultura prehispánica, por ejemplo, muchas veces vemos en ciertas obras de arte, me voy a referir a las olmecas, por ejemplo, ciertas características afroamericanas, le vamos a llamar, uh-huh. africanas, uh-huh. negroides, francamente negroides. O por ejemplo, en aquella escultura del Templo Mayor del Caballero Águila, mal dicho Caballero Águila, uh-huh. en donde el artista hace un perfil de lo que sería un indígena náhuatl, uh-huh. característico de aquel tiempo. Cuando vemos esas obras de arte y vemos personas caminar por aquí todavía con esas características, uh-huh. nos sobrecoge, nos apasiona, nos gusta. Sin uh-huh. embargo, no se sabe. Uh-huh. Las obras ahí están como la espada. Uh-huh. pero no se hacen propias.
Uh-huh. Sí, es que una de las características entre varias del proyecto proyecto racial de mestizaje, sobre todo del Estado posrevolucionario, es la exaltación de lo indígena, pero el indígena del pasado, pues, ¿no? Pero la negación de los indígenas del presente, ¿no? Es decir, si alguien, bueno, nadie quiere ser acusado de racista, ¿no? Entonces, una forma que hemos tenido de las excusas que nos ha dado el mestizaje, que hemos tenido para decir que no somos racistas es, no, ¿cómo crees que voy a ser racista si yo soy fan de la cultura indígena, por ejemplo, ¿no? Soy fan de la cultura afro, me fascina, yo escucho música, es más, bailo en un grupo de danza prehispánica y no está mal. O sea, eso no es malo, pues, ¿no? Lo malo viene cuando aflora el racismo. Es decir, vemos una persona indígena y así como que apretamos el bolso, ¿no? Porque, ay, creo que me va a robar, ¿no? Veo una persona de piel morena o de ciertos rasgos físicos y incluso, no sé, en la escuela, ay, ahí viene tu novio, no, el tuyo, no, tú. O sea, ¿no? Las bromas, el racismo jocoso le llamamos, ¿no? Entonces, no está mal, ¿no? El gusto por música, por el arte, por lo prehispánico y lo afro, no está mal, ¿no? Lo que está mal es que, un poco retomando lo que dice Abraham, ¿no? Queremos sus producciones culturales, artísticas, ¿no? Lo que producen, pero no queremos a las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos a las lenguas indígenas, pero no queremos a los hablantes, ¿no? Apreciamos, exaltamos las lenguas indígenas, pero a una señora, por ejemplo, le niegan el acceso al área de ginecología en Oaxaca y termina pariendo en la calle, ¿no?
En el hospital, así.
Entonces, eso es lo malo, ¿no? No está mal apreciar lo que produce la cultura, las culturas indígenas, porque son muy diversas y heterogéneas. No está mal. Por ejemplo, o la comunidad Maskoga del norte del país, que son comunidades negras, no está mal, ¿no? Lo que está mal es que no queremos a las personas, ¿no? Eso es un poco como opera más o menos el racismo, ¿no? Y aquí yo sí quisiera hacer como una precisión, una diferenciación en que cuando hablamos de racismo es una cuestión histórica y estructural, ¿no?
O sea, sí. ¿Le parece si vamos a un corte?
Perfecto, ¿regresamos? Perfecto.
Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con la doctora Gisela Carlos Fregoso y desde luego con nuestro colaborador y amigo Jesús Abraham Mora García. Regresamos después de este corte.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con la doctora Gisela Carlos Fregoso. Ella es académica del Departamento de Historia y maestra de la Licenciatura de Antropología e integrante de la Academia de Antropología Lingüística del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Me da mucho gusto estar conversando con ella y con Abraham Mora García sobre estos temas que sin duda son de la vida cotidiana, de actualidad, aunque a veces no los veamos o no los querramos ver.
Sí, sí, son más común de lo que creemos, ¿no? Más común. Hace poco, bueno, hace unos minutitos conversábamos sobre cómo nos cruza el racismo, que no solamente es algo como que está ya en lo estructural y en las cifras, sino que nos cruza las historias personales y por eso es tan difícil abordar el tema, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de espacios o de geografías donde el racismo, donde ha habido proyectos racistas de segregación, todas las familias son negras o afrodescendientes, todas las familias son asiáticas, todas las familias son blancas. En el caso de México y de América Latina, el racismo está en casa, ¿no? Y yo, como la historia que mejor conozco, pues es la mía, ¿verdad? Mi mamá, que tuvo muchísimos hermanos, tiene muchísimos hermanos, pues había unos más güeros, había otros más morenos, etcétera. Y decía mi mamá, dice mi mamá que cuando mi abuela se enojaba, mi abuela era llamada la güera en el pueblo Mascota, Jalisco, ¿no? Tenía, ya murió mi tía Marta, estaba mi tía Marta que era morena, 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 ¿no? Y cuando se enojaba le decía, ¡ay, prietusca!, ¿no? O sea, una forma de agredirla, ¿no? En tanto que al niño güerito, ¿no?, era el que todo mundo le regalaba ropa, todo mundo pasaba y me lo presta, o sea, por eso es tan doloroso hablarlo, pues, ¿no? Por eso, porque nos cruza emocionalmente, a todas las familias, ¿no? Siempre está el hijo, ay, prietita, pero eres bonita, eres mi hija y yo te quiero así como estés, aunque estés prieta, o sea, como diciendo que pese a tu color de piel, te quiero, ¿no? Entonces, es una conversación bien difícil, pues, ¿no? Bien difícil.
Sí, actitud muy, muy difícil. Doctora, usted realizó un trabajo en la Universidad de Cambridge sobre racismo latinoamericano. Platíquenos un poquito.
Sí, fue un proyecto del 2017 al 2019, liderado por la doctora Mónica Moreno Figueroa, que es de aquí de Guadalajara, profesora de la Universidad de Cambridge, y el doctor Peter Wade de la Universidad de Manchester, ambos universidades en Inglaterra, y consistió en investigar qué prácticas había para combatir el racismo en cuatro países de América Latina: Ecuador, Colombia, Brasil y México. Y encontramos que estas prácticas son diversas, por supuesto, pero están presentes en tres ámbitos, ¿no? Los movimientos sociales, organizaciones o pequeños colectivos, y también algunas desde el Estado, ¿no? Los estados-nación, desde las instituciones del Estado. Y en el caso mexicano, cuando nosotros, en ese momento, en el 2007, cuando arranca el proyecto, no había las iniciativas que hay ahorita, pero algo se había hecho, ¿no? Para esto hay que reconocer que el movimiento social que trae la conversa sobre racismo al ámbito de lo público es a partir de 1994, llevado a cabo por el movimiento zapatista. A partir de ahí, las instituciones del Estado-Nación se replantean y dicen, ah, caray, pues no, aquí tenemos una conversación pendiente que tiene que ver con discriminación, le llamaban, ¿no? Entonces, hay diversos estudios por parte de instituciones del Estado, como el CONAPRED, el INEGI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también hay un impulso, digamos, muy fuerte por parte de numerosas organizaciones, ¿no? Colectivos pequeños, ¿no? Por ejemplo, CEPIADET, colectivo de jóvenes indígenas, todos hablantes de su lengua indígena, todos abogados, que está situado en su base, está en Oaxaca, y se enfocan han impulsado el tema en México, de que las personas indígenas en los juzgados deben de tener intérpretes, ¿no? E intérpretes en sus variantes, y que el intérprete debe de ser una labor reconocida y pagada, ¿no? Eso es una labor muy importante que han hecho. Están también, por ejemplo, la organización México Negro, que a partir de la llegada de un cura de Trinidad y Tobago, el padre Glynn, llega y les dice, ¿saben qué? Pues ustedes son negros, no se hagan, ustedes son negros, no mestizos o afroindígenas, ustedes son negros, ¿no? Porque él traía ya otra discusión, ¿no? Entonces, México Negro se funda en 1996, vieron que pasó el levantamiento zapatista en el 94 y comienza el proceso de organización en lo que se conoce como la Costa Chica, ¿no? Que abarca estados de Guerrero y Oaxaca, ¿no? Ahí empiezan a surgir diferentes organizaciones como México Negro, como AMCO, ¿no? Una organización de mujeres liderada por Rosy Castro, que está enfocada particularmente en que a las mujeres afromexicanas, afrodescendientes o negras, depende de cómo se autoescriban, les den acceso a servicios de ginecobstetricia en los centros de salud, porque se los niegan, pues, ¿no? Entonces, vimos todos esos organizaciones y diversos movimientos sociales, y lo que vimos es que sigue habiendo una dificultad para, sí hay el interés de abordar el tema del racismo, pero sigue sucediendo que damos un paso para adelante y dos para atrás, ¿no? Un poco, siguen reactivándose lo que llamamos las trampas del mestizaje, ¿no? O sea, nos seguimos negando, lo que decíamos hace rato, nos seguimos negando a hablar de racismo porque es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil. Instituciones como CONAPRED, ¿no? Alejandra Haas, Mireya del Pino decían, ¿cómo? O sea, ¿cómo que tenemos esta situación de racismo? Pero ha habido proyectos donde el Estado-Nación mexicano ha hecho programas y diversos proyectos para la población indígena. ¿Y cómo? Que todavía estamos mal, ¿no? Pues es que esa es una de las características del racismo, que es estructural, es histórico, y no solamente está en las instituciones así como en lo abstracto, ¿no? Sino en las personas, ¿no? Hay mucho racismo internalizado, le llamamos, ¿no? Hay mucho racismo internalizado, racismo amoroso, ¿no? Que pese a nuestras buenas intenciones, termino reproduciendo el racismo, por ejemplo, eso se da mucho en la academia, ¿no? Que quiero ser buena onda, quiero ser antirracista, pero ay, deja trato así a los indígenas así con palmaditas en la espalda, ¿no? Ay, mira, yo creo que ustedes estaría bien que estudien, pero no tanto, ¿no? Ay, mira, deja invitamos a poblaciones afro para que nada más se tomen la foto, que no tomen el micrófono, ¿no? O sea, sigue habiendo mucho eso, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Es lo que nos dimos cuenta.
Este trabajo en Cambridge tenía entonces como propósito visibilizar todo este asunto.
Sí, visibilizar las prácticas antirracistas, ¿no? La pregunta que guiaba el proyecto es, ¿cómo ocurre el cambio social? O sea, ¿cómo es que si algo estaba mal, cómo es que las cosas mejoran, ¿no? Y esa era una pregunta, de acuerdo a una investigadora que se llama Mari Matsuda. Ella decía, y nos guió, ese precepto nos guió, es que había que hacer la otra pregunta. O sea, si yo estoy viendo clasismo, por ejemplo, aquí, ¿no? En la Costa Chica de Oaxaca, ¿dónde está el sexismo, ¿no? Si yo estoy viendo, hay muchísimos feminicidios en México, ¿no? Si yo estoy viendo patriarcado, sexismo, ¿dónde está el racismo, ¿no? O sea, pensarlas y analizar las prácticas antirracistas en tanto que son generadoras de cambio social desde una perspectiva interseccional, ¿no? O de matriz de opresiones, ¿no? Depende a quién citemos.
Abraham, ¿y qué dice la antropología concretamente con respecto a combatir el racismo?
¿Qué dice la antropología?
¿Qué dicen los antropólogos? ¿Los del norte o los del sur?
Pues que hay que insistir en seguir buscando desde la cultura y que quienes estamos en los espacios académicos, pues no nos hagamos y no pretendamos presentar las ciencias sociales como el único conocimiento válido o como la única alternativa, y que aceptemos que fuera de las aulas también se genera conocimiento y también hay alternativas, ¿sí? Reconocer que hay muchos proyectos que plantean soluciones que vienen desde las comunidades, desde los colectivos, y que la academia no tiene todas las respuestas.
Bueno, efectivamente, pues hay mucho que trabajar en materia cultural, sobre todo culturalizando, ¿no? Ampliando los márgenes de la cultura y la conducta como consecuencia de las prácticas culturales. Hay temas que me gustaría abordar, pero el tiempo me está ganando, así que me voy a brincar el concepto de antirracismo y el de blanquedad, porque me interesa mucho platicar sobre racismo lingüístico.
Uh-huh. Sí.
El racismo lingüístico es probable que se dé tanto con una lengua indígena, uh-huh, como con el propio español, ¿no?
Sí.
En la forma de ejercer el español.
Sí, sí. El antirracismo, entonces, yo diría que es cualquier práctica, discurso, desde práctica institucional o práctica cotidiana, un hábitus cotidiano, que ayuda, detiene o interrumpe las prácticas racistas, ¿no? Una práctica antirracista puede ser desde si alguien te dice, ay, es que llegaron unos muchachos así como oaxaquitas, ¿no? Y si yo interrumpo ese discurso, oye, ¿y por qué dices que oaxaquitas? ¿A qué te refieres? O sea, interrumpir esos discursos ya es una práctica antirracista, ¿no? Digo, para la gente que nos está escuchando, no es que vayamos y tomemos el Zócalo y cerremos la autopista Guadalajara-Tepic. O sea, no. Puede ser también, pero no necesariamente, pues, ¿no? O sea, puede ser algo bien cercano, bien cotidiano, ¿no? En cuanto al antirracismo, eso, ¿no? Y eso nos lleva a la otra cara del racismo, que es el privilegio. La desigualdad siempre es relacional. Si alguien está padeciéndola, es porque alguien se está beneficiando, ¿no? Entonces, si el racismo actúa de tal manera que oprime o limita el acceso a una buena vida de unos en detrimento de otros, ¿no? Y ese otro, pues es la blanquedad, ¿no? Ahora aquí va a parecer trabalenguas y lo voy a intentar explicar así en medio minuto. Tenemos que adquirir literacidad racial, ¿no? Es decir, conocimientos, no solamente palabras, sino cómo actuar ante el racismo. Eso es literacidad racial, un concepto de Franz Wyndham Stein, lo podemos googlear, hay documentos, son gratis, ahí están. Y algo que debemos de saber es que la blancura, por ejemplo, es cuando decimos que una persona es blanca en determinado contexto. Es decir, yo puedo ser la güerita en mi familia, que no lo soy, pues, pero yo puedo ser la güerita en mi familia, pero salgo y en mi colonia ya no soy la güera, porque hay gente más blanca que yo, ¿no? Mi abuelita Emilia le decían la güera en Mascota, Jalisco, pero yo estoy segura que si se fuera a Los Altos, ya no va a ser la güera. Eso es la blanquedad. Ser blanco es relativo y es contextual. Luego está la blancura, ¿no? Un término de Bolívar Echeverría, de Mara Viveros Vigoya de Colombia, que decían la blancura es la piel blanca y el significado que le invertimos a la piel blanca. Por ejemplo, hace muchísimos años hubo una niña aquí en Avenida Vallarta, esquina Niño Obrero, que estaba pidiendo limosna y esta niña era güerita, lo que llamamos güerita, ¿no? Y un muchacho la vio, volteó a las esquinas y vio pura gente morena, le tomó fotos, yo vivía en ese momento en Jalapa, le tomó fotos, la subió a Twitter y etiquetó al DIF, a la policía de Zapopan. Entonces llegó el DIF, la policía de Zapopan, y dijeron, se robaron esta niña. Entonces la tomó el DIF a esta niña Londra, se la llevó 6 meses en lo que averiguaban si esa niña pertenecía a la familia que estaba ahí en la esquina pidiendo dinero. Sí, sí pertenecía, ¿no? La mamá tuvo que demostrar, etcétera, ¿no? Pero la blancura es que con la connotación, el significado que le damos es que una persona, una niñita de piel blanca no puede estar pidiendo dinero, ¿no? Y lo perverso está si es la operación a la inversa.
Cuando se normaliza lo otro.
se normaliza que niñitos de piel morena o lo que entendamos, lo que sea que entendamos por moreno, pues no haya problema, ¿no? Y otro término que les dije que parecía trabalenguas es el blanqueamiento, ¿no? Que es una promesa de inclusión, que si te blanqueas, si te casas con la más güerita, si estudias mucho, si te apuras, si aprendes inglés, francés, alemán y últimamente chino, ¿verdad? Te va a ir mejor, ¿no? Esa es la promesa de blanqueamiento. Pero una evidencia de que pues eso es solamente una falsa promesa, es una de las trampas del mestizaje, es que tenemos a muchísima población indígena que ha salido de sus comunidades de zonas rurales por creer que a lo mejor pues en las ciudades van a encontrar esa promesa de inclusión, y resulta que se enfrentan al racismo, pero de otra manera, ¿no? Han accedido a los espacios educativos y se siguen enfrentando al racismo, ¿no? Ay, ¿cómo que te apellida Tzopil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una chica que fue becaria de la Fundación Ford y que ella es originaria, vive en Veracruz ahorita, ¿no? Ay, ¿cómo que te apellidas Loncón? Por ejemplo, los mapuches en Chile, ¿no? Que el apellido es un estigma, ¿no? Entonces, bueno, dices, entonces, ¿ahora qué hacemos, no? ¿No nos dijeron que primero que teníamos que emigrar a las ciudades, luego después que teníamos que aprender español, luego después que teníamos que abandonar nuestra cultura y nuestros trajes, y todavía nos siguen discriminando? Pues entonces, ¿de qué se trata, no? Ah, eso es el blanqueamiento, ¿no? Que es una promesa de inclusión, es una trampa, y que festeja lo más blanco, no solamente en términos de color de piel, sino en términos de hábitos, ¿no? De integrarte a un estilo de vida, que te gusten ciertas músicas, cambia tu manera de vestir, mira, no vistas con ropa tan chillante, mira las mujeres negras, no, cúbrete el pelo, es que parece que traes peluca, ¿no? Como le dicen muchas chicas de la Costa Chica, ¿no? Entonces, la blanquedad es un sistema que participa, que es parte del racismo, pero que es relativo, ¿no? O sea, ¿quién es blanco en contextos de mestizaje? Pues es relativo, depende si estás en San Pedro Garza García, si estás en Los Altos, si estás en Oaxaca o si estás en Yucatán, depende, pues, ¿no?
Nos queda pendiente todavía y nos quedan 5 minutos antes de que José Luis tenga bien llamando la atención. A quien agradecemos que nos esté ayudando con los controles, muchas gracias. El racismo lingüístico, doctora.
Sí, el racismo lingüístico, últimamente, mira, de 5 años para atrás, hay una persona que se llama Jonathan Rosas, que es una persona chicana que trabaja en Estados Unidos. Hay una corriente, este es un término académico, el racismo lingüístico, ¿no? Y este término deviene del raciolingüismo, ¿no? Parece así como que…
Ahora sí, okay. Nuestra trabalengua.
Sí. Bueno, es un concepto teórico, ¿no? Pero ¿cómo lo aterrizamos, pues, no? ¿Cómo le ponemos los pies en la tierra? Se refiere a que las lenguas también son racializadas. Es decir, entonces ahí vamos a… ¿Qué es racialización, no? Racialización es invertir un significado que nos coloca en la jerarquía racial, ¿no? Un significado a cuerpos, a geografía, se habla de geografías racializadas, ¿no? Ay, parece que vienes de Oaxaca, ¿no? Ay, sí, te crees mucho porque eres del DF, ¿no? O sea, son geografías racializadas porque estamos otorgando un significado que nos ponemos en una jerarquía racial, ¿no? Entonces, el racismo lingüístico es cuando racializamos las lenguas. El caso más obvio es las lenguas indígenas no son válidas, o sea, yo no puedo ir a Vancomer y pedir mi estado de cuenta en náhuatl, por ejemplo, ¿no? Que ya salió, por cierto, hace 2 días la primera acta de nacimiento en náhuatl.
Así es.
Pero eso pasa con las lenguas indígenas, pero si yo, por ejemplo, empiezo a hablar como, ¿no?, el director, ¿no?, o sea, sin la C pero con la P, o digo el otso, ¿no?, mucha gente se va a reír. Porque es parte del racismo lingüístico. Es decir, el racismo lingüístico no solamente lo viven las personas indígenas, sino también personas mestizas, blancas, afro, asiáticas. Los chistes, ¿no?, del racismo antiasiático. Chinito come a los, ¿no? Ese es un ejemplo de racismo lingüístico, porque nos burlamos de cómo habla la gente y por cómo habla la colocamos en una jerarquía racial.
Trabajando como negro. ¿Cómo estás trabajando como negro?
Exacto.
Para vivir como blanco.
Claro, sí, sí, sí. Está en muchos dichos, en muchas frases. Ay, ese asunto está muy, muy oscuro. Me las vi negras, ¿no? No sé, hay muchísimos ejemplos, pues, ¿no?
Para terminar, le voy a pedir permiso a mi amigo Abraham de no hacerle la palabra porque me interesa mucho que nos platique de su libro.
Sí,
No, claro, claro.
Sí, muchas gracias. En este año salió un libro que se llama, ¿cómo se llama? Racismo antiindígena y privilegio en una universidad convencional. Y es el resultado de la investigación doctoral que llevé a cabo durante 3 años y medio, 4 años, y que da cuenta del racismo, desde el racismo estructural hasta el racismo íntimo que sucede en torno a la Universidad de Guadalajara y a un grupo de 7 estudiantes, 5 indígenas, 2 mestizos, que eran estudiantes en ese entonces de la Universidad de Guadalajara.
¿En dónde lo encontramos?
En la editorial, creo, de la Universidad de Guadalajara, o lo googlean y la UDG ya lo subió. Sí.
En Carlos Fuentes lo encontramos seguramente.
Sí, 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 sí. Sí, es correcto. Aquí en la Carlos Fuentes a unos
Doctora,
metros.
Pues, ¿qué le parece que dejamos ese tema pendiente para presentar el libro, para platicar del libro?
Perfecto.
Y esos temas que nos quedaron pendientes.
Perfectísimo.
Quiero decir que la conversación no se termina aquí, y les hago la invitación a que sigan en YouTube a la doctora Gisela Carlos para seguir ilustrándonos de todos estos temas de racismo, blanquedad y mestizaje.
¿Así la encontramos?
Gisela Carlos Fregoso, ¿verdad?
Sí, 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 pues. Instagram y YouTube, y ahí hay videos de muchos temas sobre racismo.
Ok, pues muchas gracias. Quiero agradecer a José Luis Vázquez de Montaño, muchas gracias por los controles, Andrea Mateos también, muchas gracias al equipo que hace posible la Luciérnaga, Eder Lepe, César Hernández, muchas gracias por su participación. No dejen de escucharnos todos los sábados en punto a las 8 de la mañana en XHUG Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 MHz y en el 107.9 Radio Universidad de Ocotlán a las 12 del día. La siguiente, nos vamos a despedir con una canción de Yapu.
Morena Esperanza.
Morena Esperanza de Yapu.
Un candombe.
Ese es un candombe. Y bueno, agradezco mucho a la maestra, a la doctora Gisela Carlos.
Gracias, gracias, muchas gracias a ustedes.
Nos vemos en la próxima. Esta es La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.